Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos va a acompañar el director argentino Alan Stivelman, que ha presentado en España su documental Testigo de otro mundo, donde refleja su viaje acompañado por el famoso astrofísico Jack Vallée para ayudar a Juan, un gaucho que vive recluido en la soledad del campo desde que fuera testigo de un suceso ovni cuando tenía 12 años. Ese encuentro le dejó marcado y conmocionado ante su incapacidad de explicar lo que vio allí y las premoniciones que siguieron a este suceso. Es un documental que ya se ha estrenado en Argentina con un gran número de espectadores y que también ha llegado aquí a España levantando expectación, como en otros países de América Latina como Colombia, Ecuador o México, donde piden a este director que lleve hasta allí este documental, Testigo de otro mundo. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
¿Qué pasó? ¿Qué viste?
Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico, pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó?
Por mucho tiempo lo llevé al miedo.
Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia.
Estamos con Alan Stivelman, que viene aquí a España a presentar su segundo documental después de Humano, Testigo de otro mundo. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias.
Quería preguntarle en primer lugar si considera que es un paso adelante este documental con respecto a Humano, a su primer documental.
Sí, a ver, desde el punto de vista personal fue un paso muy fuerte el haber hecho esta película, porque en la anterior estaba quizás yo como protagonista, como persona que fue en búsqueda de preguntas existenciales a los Andes, y en esta tiene el condimento de estar trabajando con otra persona como protagonista, pero con el condimento de que cargaba a esa persona con un trauma sobrenatural muy fuerte de 40 años. Y el lugar que me tuve que posicionar es una delgada línea, porque al estar trabajando con una persona traumatizada es muy finito el hilo donde uno puede llegar hasta ciertos lugares sin dañar más aún la conciencia de esa persona. Entonces fue un trabajo muy arduo también desde lo profesional por la fragilidad del caso y la fragilidad de la persona.
Recordemos que Juan en 1978 era un niño de 12 años que salió como siempre, bueno, pues a hacer el Talapaina que hacía enviado por su padre, y de pronto se encontró con algo que le deslumbró y bueno, que creemos que es un ovni, ¿no? Y él a partir de ahí sí que se hizo un poco famoso en aquel momento, pero digamos que ha vivido sin entender o sin saber por qué él tuvo esa conexión, como traumatizado, como decía anteriormente, por ese hecho, ese contacto extraterrestre, ¿no?
Sí, desde el primer momento, él cuando sale a buscar a los caballitos para hacer todos sus trabajos de campo, él pensó que lo que estaba viendo, él cruza un banco de neblina muy espeso, muy diferente, y él pensaba que estaba ante personas del campo. Que no, él en ningún momento en el inicio de sus relatos habla de ovni o nave, porque no estaba en su vocabulario. Él pensaba que era una casilla de campo, entonces que era un tractor, una casilla, y habían gente ahí que era trabajador de campo, entonces era como algo familiar, y dijo, hoy voy a verlos, mis amigos. Se encontró con algo que no pudo entender qué era, muy extraño todo el relato, es muy onírico, y en realidad lo que a él lo traumatizó no es, yo siempre pensé que era el hecho en sí, que era lo que...
Era las premoniciones.
Tal cual. Él, a partir del caso de él, se le despertó los sueños premonitorios, que él no entendía por qué tenía que soñar eso, no entendía cómo ayudar a las personas que veían el sueño y capaz después se morían. Todo alrededor de él estaba ceñido por accidentes, muertes, ahí en el campo, él solo, con toda esta sensibilidad. De repente, eso fue una persona que pasó de una reclusión, de su, porque era un niño muy tímido, a tener una hipersensibilidad a partir de ese caso, y con esa hipersensibilidad no tener el contacto y el apaño de sus pares, de sus padres, no entender bien qué le pasaba, como si fuera una ovejita negra, se fue alejando cada vez más de todo, y eso fue lo que le provocó el trauma, el sentirse solo en el mundo.
¿Y cómo llega o por qué decide hacer este documental? Porque al principio del documental le vemos a usted que está precisamente revisando esas imágenes de aquella rueda de prensa en la que el niño de 12 años indudablemente estaba como apabullado por todo lo que estaba viviendo y no es capaz de contar lo que sucedió, y además que durante un tiempo se convirtió también como en un personaje para estudiar por parte de los ufólogos, ¿no?
Sí, en realidad mi interés, la puerta de mi interés fue a través del contacto con él y lo que me generó al estar en la presencia de Juan, que veía un hombre robusto, alto, grandote, como la típica imagen de un hombre rudo de campo, de gaucho, pero con la fragilidad de un niño de 12 años que se me ponía a llorar por lo que él había vivido. Entonces, inmediatamente dije, ¿cómo puedo ayudar a este hombre? Y en ese momento la única herramienta que tenía era mi oreja, y me puse a escucharlo, y más que una palmadita en el hombro diciéndole todo va a estar bien, no pude hacer. Tuvieron que pasar 2 años más, y ahí decidí transformar lo que había filmado en aquel momento en una película. Entonces escribí un guión, en un mes lo había resuelto, y ahí empezó todo el proceso de investigación y de cómo pasé de la idea de hacer un documental que hable del fenómeno OVNI a un documental que hable de la historia de vida de alguien que sí presenció algo sobrenatural y cómo eso lo fue transformando a lo largo de su vida.
Eso le lleva a contactar precisamente con dos investigadores, ¿no? Uno argentino y luego el conocido
Jacques Vallée,
y también buscar las raíces de Juan. Le lleva a ver chamanes, podemos decir de alguna forma, guaraníes, que es bien tienen conexión con la familia de Juan, ¿no?
Sí, los ancestros de Juan, él viene de ascendencia guaraní, si bien él no, el que tenía como la, el que le daba un poco el legado a Juan de la ancestralidad guaraní era su abuelo materno, que fallece cuando Juan tenía 10 años. Y en esa sensación, esto es como una interpretación mía, una visión mía, Juan al perder ese contacto con su ancla, con su sostén espiritual, porque él fue la persona que lo inculcó todas las costumbres del campo, él pierde eso, se siente solo, y a partir de los 12 años tiene este contacto que, bueno, 40 años después lo vuelve a conectar, o sea, gracias a una nave, entre comillas, él hace todo un viaje hacia sus orígenes. Y el contacto con los guaraníes fue el principio de la película, porque decidí comenzar el proceso de investigación haciendo un viaje a Paraguay para entrar en contacto con comunidades guaraníes, y porque dije, bueno, si tengo que empezar por un lado, voy a ir por el origen de Juan en este caso. Y así empecé, encontrando en contacto con chamanes guaraníes, que los guaraníes es una etnia muy hermética, muy celosa de su conocimiento, pero tuvimos la suerte, no sé gracias a qué, al misterio, de que ellos se abrieron y nos dijeron que nos iban a decir los secretos que ningún hombre blanco les había dicho anteriormente.
Realmente el documental es como un viaje de sanación, lo ha dicho al principio, ¿no? Hasta que llegamos a esa resolución de Juan, no sé si, digo, extrapolando también no solamente el fenómeno OVNI, que ahora podemos hablar, realmente para cualquier persona ese viaje interior hay que realizarlo y conectarse para estar en paz de alguna forma. No sé si eso también es lo que buscaba con Humano y, digamos, en su camino cinematográfico.
A ver, ¿cómo me tomo yo el cine? En realidad es una excusa para hablar de cosas que me interesan, tanto cuando escribo ficción o cuando hago este tipo de documentales, es una excusa para saciar mi sed de búsqueda. Hoy es el cine, quizás esta sea mi última película, quizás sea otra y mute la forma del lenguaje, pero sí siento que estos temas son los que es como la columna vertebral de mi esencia, o sea, hablo desde lo más dentro de mí. Y bueno, esta película tuvo el condimento de que me ayudó a mí a sanar muchas cosas que no tenía resueltas y entender la potencia que tenemos nosotros como seres humanos de ayudar a otro, que no necesitamos tener el título de médico o de psicólogo o de psiquiatra como para realmente sentirnos empoderados y poder ayudar a otros. Solamente con, lo pude validar con esta película, solamente con reunir determinados elementos, Juan pudo empezar un proceso de sanación él mismo. Porque si bien nosotros le dábamos información, el proceso de sanación y de entendimiento de integración de todos esos conceptos es mérito de él.
¿Y qué fue lo más complicado de hacer? ¿Establecer esa relación con Juan, el que llegara a abrirse de esa forma, el contacto con los guaraníes, también el que intervinieran, bueno, como decimos, estos dos investigadores? Y no sé, igual que en el otro documental suyo, también ha pasado mucho tiempo, ¿no? Viviendo con...
Con el anterior fueron casi un proceso de 6 meses, y en este quizás lo más complicado, bueno, lo más complicado tiene que ver con algo mundano, que es el momento de la exhibición, la distribución, cuestiones llama que tienen que ver más con la industria del cine, de hacerse un lugar, ¿no?, con una película quizás más fuera de lo común, que por suerte la está aceptando muy bien la gente. Pero quizás sí podría hablar de algo complicado, tiene que ver más con lo personal, de estar viviendo un proceso durante la película donde la inundación de información extraña era apabullante, que me obligaba a romper determinados conceptos o creencias para incorporar nuevas o mutar esas que tenía. Entonces no tiene que ver ya con el tema del cinematográfico, sino con lo personal de estar haciendo una película que habla de algo súper extraño como el fenómeno sobrenatural, y cómo eso realmente me estaba impactando en ese momento en vivo mientras hacía la película. Entonces tenía que fracturar el Alan cineasta del Alan persona que estaba viviendo un proceso personal.
Y no sé cómo se ha visto, la película se ha estrenado, el documental en Argentina con mucho éxito, pero me imagino que habrá habido de todo. Quiero decir, ¿cómo conecta la gente por la historia personal de Juan, por el fenómeno OVNI, que también esa presencia, pues supongo que lo habrá servido para ratificar de alguna forma quien cree en ese contacto extraterrestre? Porque he leído que en Argentina hay muchísimos avistamientos, y que además el caso de Juan está considerado como, digamos, en el ranking como el 15, o sea que el 15 en todo lo que ha sucedido en el mundo, lo cual significa que tiene un grado alto de posibilidad, ¿no? Sí.
Yo nunca supe cómo iba a pegarle, por decirlo de alguna forma, a la gente en la película. Lo que sí observé, bueno, un fenómeno que pasó en todos los cines es: la película termina, se muestran los créditos, se prenden las luces y la gente sigue en el cine, no se mueve la butaca, como si estuviera esperando que algo más aparezca en la pantalla. Y eso es algo curioso que pasó en prácticamente todas las funciones. De hecho, la gente lo comentaba, eso, en las redes sociales: en mi cine nadie se movía de las butacas, seguíamos ahí. Ah, en la mía también, acá en Córdoba, acá en Rosario, acá en Buenos Aires. O sea, pasó en todos lados. Yo creo que la película, el mensaje de la película, le toca de diferentes puntos de vista a las personas. A algunos les toca la parte guaraní, a algunos la parte de OVNI, algunos hacen empatía con Juan y viven el proceso de sanación junto con él, uno a la parte de ballet. Como que, por suerte, la película no tiene un único mensaje, sino diferentes, y la gente va tomando lo que quisiera, pero sí que toca un punto en la conciencia que la gente queda como reflexionando después de la película.
Nos lo preguntaba también porque me imagino que, en fin, como digo, todos estos seguidores de OVNI, programas y todo eso, habrán tenido mucho interés. Entonces no sé si eso le interesaba o digamos, es una consecuencia de la película, que sabía que tenía todas esas posibilidades de interpretación, ¿no?
Bueno, vino a las proyecciones, vino gente común, de a pie, que no le interesa ni el fenómeno. Como me interesó el tráiler, lo vi, quise ir a verla. Vinieron muchos psicólogos, psicoanalistas, o sea, muchos profesionales de la salud mental, vinieron muchísimos y les abrió un campo enorme, porque a veces uno puede llegar a recibir en su consultorio, en su gabinete, una persona con una característica como Juan, y si no tiene un bagaje de cierta información, una persona capaz como Juan, bueno, es un principio de psicosis y te vamos a tener que dar esta píldora porque ta, 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 ta. Bueno, ¿cuántos Juanes hay en el mundo? Quizás están en instituciones de salud mental, atrapados en sus miedos, en su supuesta locura. Y vinieron gente del fenómeno OVNI, desde escépticos racionalistas hasta gente que cree fervientemente como si fuera su propia religión. Y lo lindo que tuvo es que todos quedaron contentos con la película, porque no se centra en tratar de dar una respuesta de lo que es el fenómeno ovni, sino que se centra en la historia de vida de Juan y cómo ese fenómeno, sea su origen de donde sea, impacta en la conciencia de una persona.
De hecho, él cuenta que en la nave vio a su abuelo, ¿no? Era esa conexión que tenía él con todo lo que le había enseñado, ¿no?
Sí, bueno, eso es una de las partes, quizás para mí fue la más fuerte vivir, porque apareció en la regresión, que es un estado de relajación, que entró Juan. El doctor Néstor Berlanda, que es el psiquiatra que acompañó a Juan en este proceso, apareció una memoria olvidada en Juan, que no se acordaba de ese episodio del contacto con su abuelo, y eso quizás es lo más emotivo de la película. A mí es donde el momento que más me gusta, porque también en Juan se genera una catarsis enorme.
Pues no sé, en esa delgada línea de si existe o no existe, o es, digamos, algo que nuestra fantasía, o que necesitamos porque nos ha pasado algo en la vida, el conectar de alguna manera. Bueno, la película deja el documental a la elección del público, ¿no?
Tal cual, sí, no pone en jaque el sistema de creencias de cada uno se puede quedar con lo que quiere en un punto. Si crees en los seres extraterrestres, te va a gustar la película, si no crees, también te va a gustar. En lo personal, no tengo una idea forjada realmente de qué es esto. Sí creo que existe, que es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos. No sé el origen, veo qué huella genera en los testigos. Que quede solamente en el plano de lo fantástico y de la imaginación, lo veo como medio limitado, porque a mí no me pasa lo mismo que Juan a partir de un suceso que me imagino. Bueno, no tengo sueños premonitorios, no tengo esa conexión con los animales. Juan, puedes estar caminando con él y te dice, acá va a llover, mañana va a estar así, a este animal le pasa tal cosa, a este pajarito tal otra. Empieza a tener un contacto con la naturaleza que es apabullante.
¿Qué le ha parecido a Juan el documental?
Bueno, hicimos una exhibición solo para él, porque como estaba muy expuesto él, no queríamos que, no sabíamos cómo le va a pegar cuando estando con otras personas. Fue muy emotivo, realmente Juan quedó en shock después de terminar de ver la película, y pasó algo muy hermoso, que es que en la ciudad natal de él, en Venado Tuerto, hicimos una exhibición, la primera exhibición, el primer pase que hicimos, y vino la mitad de la familia de Juan. No, digo, la mitad de la sala era toda la familia de Juan, todos los Pérez, y pasó algo muy curioso, que es que el campo de terapéutico que hablaba, que tiene la película, traspasó la pantalla y se generó todo un ordenamiento nuevo en la familia, porque Juan pasó de ser un excluido durante 40 años a terminó la película y lo estaban integrando. Juan, ¿necesitas algo? Juan, ¿lo que es? Juan, ahora te entiendo, hermano, ahora te entiendo, primo. Todos estos años que estuviste solo sin poder explicar qué te pasaba, o sea, generó una empatía tan fuerte que salieron todos del cine llorando, porque pasó a ser un reconocido de nuevo, y eso es lo que tiene de importante. Tantas personas que se sienten quizás excluidas de su campo social o de su campo familiar también se van a sentir identificados con la película. A veces uno se siente incomprendido porque no tiene palabras para transferir una emoción, una experiencia, porque realmente nuestra sociedad en algunos puntos estas cosas es como que las desplaza, los trata de locos y ya está, y no permitimos lo diferente, lo distinto. Es una evaluación también que hay que hacer cada uno desde su punto de vista, pero también a nivel sociedad. En muchos puntos estamos enfermos por estas cuestiones que no sabemos cómo integrar a lo desconocido. Por eso Plutarco, en una de sus líneas en la película, dice que el hombre blanco está distraído.
También, además, es que plantea el hecho de que si es cierto que hay avistamientos, lo de Juan pudo ser casual, o porque eligen a personas, digamos, del espectro de Juan, que luego, pues, como acaba de decir, quedan como excluidos porque no tienen tampoco, digamos, una educación como para poder integrarlo, ¿no?
Tal cual. Bueno, esa es una de las preguntas que aproveché a hacerle a Valé, el tema de, ¿hay algún patrón o algo que, por qué ciertas personas sí y ciertas no? Valé me supo responder desde un punto de vista quizás más científico, pero los chamanes guaraníes, por ejemplo, ellos le dicen como que las personas que tienen esa sensibilidad tienen como el espíritu de un niño, como esa inocencia, esa pureza.
En la película se dice también, o sea, el niño en realidad, digamos, no pone ninguna red de interpretación con las cosas que recibe, es directamente y lo cuenta, ¿no?
Tal cual, tal cual. Entonces, un poco el trabajo que, si uno quisiera poder percibir quizás algo que está más allá de lo que perciben nuestros ojos, el trabajo es interno el que hay que hacer, es como si fuera un dial de una radio, ¿no? Bueno, hay que sintonizar en el dial del fenómeno para poder verlo. Es como si uno quiere, bueno, ver para creer, bueno, ¿qué tiene que hacer uno internamente para poder ver eso? Porque si uno se pone en una posición medio soberbia o de orgullo, como decir, bueno, si yo, para que yo crea, que se aparezca, ahí voy a creer, bueno, pero ¿qué, desde qué posición estás exigiendo eso? Porque me ha pasado de ver mucha gente que es escéptica, que solamente porque no ve, no cree. Bueno, pero ¿qué tiene que hacer uno para realmente poder percibir ese fenómeno que parece huidizo a nivel masivo?
Quería hablar también de la estructura del documental, porque, bueno, como decíamos, aparece Juan, con ese seguimiento que ha hecho, los investigadores, los guaraníes, usted también como planteándose el documental, imágenes de verdad de lo que ocurrió en su momento y también una ficción, ¿no? Entonces, digamos, Juan de 12 años, me imagino que lo interpretan actores o no sé... donde eligió, digamos, a los niños, al padre, al abuelo, en fin, para que lo representaran. Entonces, ¿cómo armó, digamos, esa estructura que tampoco no es de un documental al uso, ¿no?
Bueno, el planteo de la película se rodó en un año, entonces lo que fuimos haciendo es respetar cada etapa. Y en base a qué iba sucediendo en cada etapa, se abría el juego. La recreación, que fue rodado al final de todo, cuando ya tuvimos la parte de documental, hicimos ahí la parte de ficción. Y pasó algo muy curioso que, bueno, el niño que hace de Juan se parece al Juan de la infancia. Y pasó algo curioso que es cuando estaba haciendo el casting de la película, primero tomé en un pueblo gente que sepa andar a caballo, chicos que sepan andar a caballo. Y Lucas, que es el que terminó quedando, fue el último en tomar el casting. Y yo a todos los otros niños les decía, bueno, imagínate que observas en el cielo... no quería decir la palabra ovni o nave, quería decir, imagínate como si fuera un elefante que tiene alas y que tiene cola de caballo, como algo raro, y para que en su rostro se pudiera entrever esa extrañeza. Bueno, y yo estaba cansado y al último le digo a Lucas, imagínate que es un ovni. Me dice, como el que vio mi mamá. Y yo me doy vuelta y digo, ¿qué? ¿Cómo el que vio tu mamá? Sí, sí, el que vio mi mamá, porque a mí me encantan los ovnis. Mirá, y me saca una libreta y todos dibujos de ovnis con... mira, este ovni tiene la estructura molecular, empezó a hablar de cosas de física y química. Un chico de 12 años. ¿De dónde aprendiste esto? No, leyendo, me quedo por las noches leyendo todos los días sobre los ovnis. ¿Por qué? No, porque esta película tiene que... Yo no les había dicho a nadie nada de eso para que no genere caras raras. Me quedé así, no le tomé el casting, le digo, bueno, sos vos. Dije, y cuando hablé con la mamá, que nos volvimos en auto, le digo, ¿usted vio un ovni? Y me pone cara como de susto. ¿Quién te dijo eso? ¿Lucas? No, Lucas, ¿por qué cuentas esas cosas? Como, no estoy loca. No, tranquila, que le dije, ¿estás en familia? Porque esta es una película que habla de esto. Así que lo que pasó es que Lucas, el niño, a partir de que la madre le cuenta la experiencia que tuvo, que fue muy fuerte, con una luz que se presentó en su terraza, que estaba ahí con su mamá, Lucas empezó a tener curiosidad por el fenómeno ovni, pero de una forma casi obsesiva. Y así fue que lo elegimos.
¿Qué va a hacer después de Testigo de Otro Mundo?
Bueno, tenemos un proyecto que estamos buscando ahora productoras acá en España, porque el protagonista es un investigador catalán, Anselm Pirrambla, experto en civilizaciones antiguas, y es una película que habla del origen del ser humano y del mundo subterráneo, algo que se sabe muy poquito, que es qué hay debajo de la tierra, qué civilizaciones hubieron en un tiempo muy remoto en la historia, y hacemos toda una reconstrucción filosófica y de interpretación, todo un revisionismo histórico, sobre todo en América, sobre el origen del ser humano desde un punto de vista arqueológico, filosófico, filológico. Es todo también un viaje muy, muy profundo a las entrañas de la Tierra.
¿Cuántos países va a recorrer para eso?
Bueno, en principio sería la India, ir a una zona norte de la India donde están refugiados lamas tibetanos. Hay un monasterio muy importante porque tomamos la tradición tibetana y la tradición andina. Entonces sería por ahora Perú, España y el norte de la India. donde trataríamos de desentrañar este misterio subterráneo.
Así que de momento el futuro es seguir investigando en estos temas, no una ficción al uso, ¿no?
Bueno, tengo escritas ficciones, pero a nivel personal necesito terminar este proceso que creo que terminaría con esta película de los túneles, que son unos túneles que hay en América, y creo que a partir de ese momento podría ser el paso a la... A mí me gusta escribir ficción, pero los documentales es... Por eso es, nace como de adentro mío y necesito terminar ese proceso para después quizás hacer ficción.
Después de España, decimos, se ha estrenado Argentina, y después de España, Testigo de Otro Mundo, ¿a dónde va a ir?
Bueno, lo más probable, estamos terminando negociaciones con las plataformas de Netflix y Amazon. Estamos viendo ahí si se cierra un trato para exhibirse a nivel mundial en esas plataformas. Y si no, seguramente hagamos algunas exhibiciones en algunos países como México, que nos la están pidiendo mucho. Y Internet. Internet sería como el lugar donde se pueda habitar.
Claro, porque además América Latina es uno de los lugares de mayor número de avistamientos, España también, pero América Latina supongo que habrá mucho interés en que llegue a distintos países allí, ¿no?
Sí, hay Colombia, Ecuador, Perú, sí, hay mucho interés, y España, la verdad que lo que tiene España de diferente es que hay como un mercado del misterio, hay muchos escritores, investigadores, programas de radio y televisión, existe Cuarto Milenio, que es un programa dedicado exclusivamente al mundo del misterio, que eso no pasa en Latinoamérica.
Pues, Alan Stivelman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.
Un placer, y gracias a ti por la entrevista.
Con la banda sonora de Testigo de Otro Mundo nos despedimos. Buena semana. Thank you.